Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es 12 de octubre, Día de las Pilares. Celebramos el día de nuestra fiesta nacional. Es el día en el que Colón llegó a América.
¡Tierra a la vista!
Dicen las crónicas que fue Rodrigo de Triana, desde La Pinta, el primero en avistar tierra americana tal día como hoy. Y en el diario de Colón se lee: puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen fe y testimonio, como él por ante todos tomaba, como de hecho tomó posesión de la dicha isla por el rey. Eso dice el diario de Colón. Desde hace mucho tiempo España se plantea como un problema, y esa tendencia de plantear España como un problema afecta también a la fiesta nacional. Desde hace más de dos siglos está en discusión cuál es nuestra identidad nacional. Un debate de este tipo, siempre que se produzca dentro de ciertos cauces y no cuestione el marco común, puede ser interesante, puede ser fecundo. Otra cosa es que se convierta, como a veces tiende a convertirse, en algo enfermizo o en un pretexto para cuestionar lo que nos une. En los últimos tiempos, la llamada cultura de la cancelación se ha cebado especialmente con Colón, porque se considera por algunos como un genocida. Colón era un hombre de su tiempo, era un hombre que quería hacer negocio con especias y que le resultó imposible hacer el negocio. El fin de la conquista, el objetivo de la conquista que tenía Colón, se corrige cuando el Papa Alejandro VI concede a las tierras americanas a España, a la corona española, a la corona Isabel y Fernando de Castilla y de Aragón, a cambio de que evangelice esas tierras. Ese propósito es sinceramente asumido por Isabel la Católica, y Isabel la Católica corrige insistentemente a Colón. Isabel la Católica ordena tratar a los indios muy bien y con mucho cariño, y abstenerse de hacerles ningún daño. La reina Isabel, por ejemplo, se pone furiosa cuando sabe que Colón había capturado varios cientos de indios para hacerlos esclavos, y inmediatamente les ordena que los devuelva. El imperio español, el imperio de las coronas de Castilla y de Aragón, tuvo un propósito bastante diferente al que tuvo el imperio británico. En el imperio español se debatió y se discutió, se cuestionó continuamente si era legítimo lo que se estaba haciendo. Una cosa muy curiosa, es decir, un imperio que hace una conquista y que se cuestiona sobre la legitimidad de esa conquista. Francisco de Vitoria, por ejemplo, afirmaba que el título papal no era suficiente para que nos quedásemos con las tierras de América. De estos debates surgió la teoría del derecho natural, que es la teoría que luego da lugar a los derechos humanos. En América no solo llevamos religión, industria o política, sino también los españoles en América protegimos las lenguas nativas. Los frailes, de hecho, fijan lenguas no escritas, estudian gramáticas. Todo eso no significa que haya que construir una leyenda rosa sobre lo que hicimos los españoles en América. Desde luego, hablar de genocidio es seguramente impropio. Los últimos siglos nos han hecho comprender que una creencia solo puede asumirse libremente a través de la libertad, que no puede imponerse por la fuerza, y que no hay título, y menos un título religioso, que justifique que a alguien se le quite la tierra o que se justifique el trabajo forzado. Es cierto que hubo muchos excesos de los encomenderos con los indios, porque la corte española quedaba lejos. Pero la corte española permanentemente luchó por defender los derechos de los indios. Ya digo que hablar de genocidio es seguramente impropio, porque América Latina está hecha de un mestizaje, entre los que llegamos allí y los que allí estaban. Donde hay un genocidio no se produce un mestizaje, no se mezclan las culturas, no se mezcla la sangre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que más de 700 radares, controles y cámaras están pendientes de la operación retorno del Puente del Pilar, que ha comenzado a las 3 de la tarde y que no va a terminar hasta la medianoche. Paciencia en las carreteras, porque se calcula que en todo el puente se habrán producido más de 7 millones de desplazamientos en este primer puente sin restricciones. Vamos a ver cómo están esas carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada, sobre todo por la A1 en San Agustín de Guadalix, el Molar y Venturada, y desde la Cabrera hasta Buitrago de Lozoya. Así que mucha precaución en ese acceso a la capital por la A1, por la autovía de Burgos. También en sentido Madrid, dificultades en Segovia en la A1, en Santo Tomé del Puerto y en Jaén en la A4 en la Carolina.
Y ya está junto a sus padres el niño de 8 años con discapacidad que desapareció el lunes en Lérida. Estuvo andando solo y de noche 8 kilómetros por el bosque antes de ser encontrado. Y en Alemania también buenas noticias. Han encontrado a Julia, una niña de 8 años que se perdió el domingo en un bosque durante una excursión familiar. Rosalía Sánchez.
Gracias a Dios. Ese es el gran titular en la portada en la página web del diario Bild Zeitung. Julia ha sido encontrada con vida por un guarda forestal, uno de los 1.400 efectivos alemanes y checos que desde el domingo la buscaban en el bosque, en la zona fronteriza. Tiene hipotermia, pero sin peligro para su vida, ha tranquilizado el portavoz de la policía checa. La familia había salido a pasear con unos amigos, los niños se alejaron, su hermano y su primo regresaron, pero Julia no. Ha sido encontrada a 8 kilómetros, pero resulta difícil de creer que no haya siquiera escuchado a los 115 perros rastreadores, además de varios helicópteros y drones que peinaban la zona rocosa y densamente cubierta de vegetación. Julia está siendo sometida a esta hora a un examen médico.
Y como te estamos contando, en La Palma, la lava fluye lenta, pero amenaza las casas y negocios de los 800 vecinos que acaban de ser evacuados del barrio de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane. Unos vecinos que esperan sin poder hacer nada la llegada de esta lengua de lava, mientras otros ya lo han perdido todo. En COPE, Ana nos ha contado que acaba de perder su empresa de residuos. No pierde de vista la colada de lava que puede ver desde la ventana de su casa.
Pues le pasó por encima, justo por debajo hay otra de otro señor y la tiene rodeada. Que claro, es que no se pensaba en ningún momento que fuera a llegar allí, ¿sabes? Miro por la ventana de la cocina y es lo primero que veo. Bueno, la situación es caótica, es muy triste y no queda otra, sino que esperar a ver qué rumbo va a tomar esto, porque es muy triste, es muy triste.
Y en Italia, desde el viernes, será obligatorio que el personal de las administraciones públicas, pero también los empleados de empresas privadas, muestren su pasaporte sanitario para trabajar. Se enfrentan a multas de entre los 600 y los 1.500 euros. Y ya en los deportes, la última hora pasa por el Real Madrid. David Jiménez.
Sí, porque está entrenando ahora mismo para preparar el partido del día 19 en Kiev de Champions, con el objetivo de recuperar a Casemiro, Militao y Camavinga. Recordemos que el Real Madrid no juega Liga este fin de semana. En el Barça, Araujo se ha lesionado en los isquiotibiales del muslo derecho y está pendiente de evolución. Al margen de esto, Dembélé y Agüero han completado su segunda sesión en grupo y apuntan al partido del domingo ante el Valencia. Del partido ha hablado un valencianista, Diakabí.
Estamos trabajando bien para intentar ganar al Camp Nou. Estamos creciendo, estamos haciendo buenas cosas y queremos seguir así y volver a ganar. Es verdad que se habla mucho del Barça, pero bueno, nosotros vamos ahí a pensar a nosotros y intentar ganar los 3 puntos.
En la agenda deportiva de hoy juega la sub-21 española a las 9:45 ante Irlanda del Norte, es partido de clasificación del europeo. En baloncesto es día de Euroliga, a las 8:30 Baskonia, Panathinaikos. Y en tenis, Indian Wells, Carreño se mide a Kachanov y Albert Ramos a Basilashvili. Ambos partidos a partir de las 9:30 con el objetivo de meterse en octavos de final.
Sigues en la tarde de COPE. Hay momentos en la historia que solo han podido observar, ser testigos, pues algunas personas que estaban allí en el momento justo. Y esto es lo que pasó, o lo que le pasó al astrónomo inglés Richard Carrington el 1 de septiembre de 1859. El científico observaba un grupo de manchas solares y estaba haciendo bocetos sobre ellas cuando de repente pudo contemplar un estallido de luz blanca que salía de aquel grupo de manchas desde el sol. Fue el primero en observar la tormenta solar más potente registrada en la historia. Desde entonces se conoce a esta tormenta solar como el evento Carrington o la llamarada de Carrington. 17 horas después, esta tormenta llegaba a la Tierra y provocaba el fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte. Hubo cortocircuitos que provocaron numerosos incendios. En toda Norteamérica se pudieron observar una oleada de auroras boreales que convirtieron la noche en día. Fíjate, los mineros buscadores de oro de las montañas rocosas se levantaron y desayunaron de madrugada al creer que el sol salía detrás de una cortina de nubes. Se podía leer el periódico en plena noche. Todo esto ocurría en 1859. Pero ¿y si te digo que ahora mismo, mientras te estoy hablando, hay una tormenta solar que está azotando también la Tierra? Evidentemente, no es tan potente como esta famosa llamarada de Carrington, pero sus efectos se están notando en forma de perturbaciones del campo magnético. Esta madrugada se han visto auroras boreales realmente espectaculares en todo el norte de Europa y, bueno, imágenes de estas auroras boreales se pueden ver, por ejemplo, en las redes sociales. Para saber cómo nos afecta, ¿no?, y de qué forma se nota una tormenta solar, si es que se nota o no, o una como esta, o otra que quizás sea más fuerte, esta, como decimos, es moderada, voy a saludar a Consuelo Cid, que es profesora de la Universidad de Alcalá y coordinadora del Servicio Nacional de Meteorología Espacial. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, desde esta madrugada se están viendo los efectos de esta tormenta solar, como decimos, moderada. ¿En qué se nota realmente en la Tierra?
Bueno, pues en la Tierra el campo magnético que hay en el suelo de la Tierra se está alterando. Eso quiere decir que hay corrientes sobre nuestras cabezas que también se están modificando. Esas son las medidas que nosotros estamos viendo, que se alteran.
Uh-huh. El Real Observatorio de la Armada en Cádiz está haciendo mediciones, ¿no?, que registran estas perturbaciones del campo magnético. Pero claro, los científicos estáis, como dices, midiendo al detalle estas perturbaciones, pero entiendo que nosotros, pues la gente que nos escucha esta tarde, yo misma, no podemos notar nada, ¿o sí?
El Real Observatorio de la Armada está midiendo el campo magnético en la superficie de San Fernando, pues como lo hace todos los días. Uh-huh. Nosotros en Alcalá cogemos esas medidas y con un procedimiento que hemos desarrollado en la Universidad de Alcalá, pues somos capaces de extraer cuánto se perturba el campo magnético. Normalmente esa perturbación es cero, pero bueno, pues hoy andamos por unas 80 nanoteslas. Eso es una perturbación que para España no es muy importante, pero se está notando. ¿Cómo lo podemos notar nosotros a nivel, no sé, particular, podríamos decirlo así? Bueno, pues simplemente puede suceder que alguien esté dando un paseo con una bicicleta utilizando un sistema de posicionamiento para saber dónde está y de repente note que la ruta se le ha ido por un ratito, ¿no? Bueno, eso en principio, algo muy de estar por casa.
Es decir, que un GPS podría dejar de funcionar.
Sí, un GPS.
O volverse como loco, de repente.
Funcionar. Exactamente, como darnos posiciones que no son correctas.
Ya, bueno, qué curioso esto. O sea, que todos los sistemas, digamos, electrónicos sí que podrían verse afectados de alguna manera, un poquito, o magnéticos, ¿o qué?
Todos aquellos sistemas que dependen de posicionamiento, que están cogiendo una señal de satélite, el satélite está pasando de alguna manera la señal, considerando la ionosfera, que es una capa de la que hemos hablado algunas veces, seguro que cuando se menciona que si tenemos poco ozono y demás con el cambio climático, bueno, pues esa capa también tiene que ver con las comunicaciones. Y cuando esa capa se altera, pues las comunicaciones se pueden alterar. Entonces, los sistemas de posicionamiento utilizan esa capa o pasan por esa capa de alguna manera y, por lo tanto, se pueden ver afectados. Desde luego, también hay otras consecuencias, ¿no? Y es que al cambiar ese campo magnético de la Tierra, se van a inducir corrientes en el suelo y en el momento que tengamos sistemas conectados a Tierra, y por esa Tierra, en lugar de perder la corriente, lo que vamos a hacer es ganarla. Entonces, habrá sistemas eléctricos, tendidos eléctricos, que hoy estén produciendo corriente de forma gratuita.
Oye, pues esto vendría muy bien, ¿eh? Porque tal y como está, bueno, no sé si tiene relación el precio de la luz, pues oye, si todo lo que ayude y contribuya sería mejor, ¿no?
Bueno, yo creo que hoy parte de la luz la va a producir el sol, así que le podíamos dar las gracias.
No, pero esto es, yo lo decía un poco de broma, pero esto es tal cual, es decir, ¿esto ocurre realmente?
Esto es tal cual, o sea, a mí me consta que hoy habrá seguramente corrientes del orden de medio amperio que se han metido en el tendido eléctrico de forma gratuita en varios momentos.
Bueno, a mí esto entonces me parece, aparte de interesante, que bueno, es mucho más de lo que podemos pensar. Y estamos hablando de una tormenta solar que no es muy intensa, ¿no, Consuelo? O sea, eso sí me dices que para los científicos es muy interesante porque pasáis de 0 a 80, ¿no? En esa medición que hacéis, por ejemplo, en Alcalá de Henares. O sea, para vosotros...
Bueno, sí, hoy se ha estado moviendo más o menos entre más 40 por ahí y menos 80 anda ahora mismo. Va a seguir bajando porque el suceso por lo menos se extenderá todo el día de hoy.
¿Hasta cuánto creéis que puede llegar?
Mínimo el día de hoy, porque de la misma zona que salió esta eyección de masa coronal, de masa solar, bueno, la eyección que ha llegado, que está llegando ahora mismo... se produjo el día 9 de octubre. Nosotros, como buenos alcalainos, la llamamos la CMEDES, el del día de Cervantes, la CMEDES. ¡Hombre! Cervantes. Entonces, después del día 9 ha habido algunas otras eyecciones más. La del día 9 sabíamos con certeza que iba a llegar, la esperábamos la noche del día 11, la madrugada del 12, como así ha llegado. Y las siguientes, pues es posible que no llegue la eyección completa, pero sí parte de las consecuencias porque ha salido de la misma región del Sol. Entonces, mínimo un día vamos a estar con el campo magnético de la Tierra perturbado y podríamos estar alguno más. Pero todas las eyecciones que han salido después de la del día de Cervantes son eyecciones más lentas y, por lo tanto, no esperamos más consecuencias que con esta, sino al contrario, alguna menos.
Bueno, aún así, no deja de ser curioso, ¿no?, que estemos teniendo esta conversación, Consuelo, cuando se está produciendo verdaderamente este fenómeno del que estamos hablando y que, bueno, incluso en algunas cosas cotidianas y que sí que utilizamos cada día, sí lo podríamos incluso notar, como por ejemplo en esos sistemas de posicionamiento, ¿no?, que tanto usamos hoy en día, por otro lado, los GPS. Que digo yo, que sistemas más tradicionales, como una brújula, también podría cambiar.
Evidentemente.
Claro. ¿Se volvería loca?
La primera vez que notaron el efecto de las tormentas solares fue con una brújula. Claro. La brújula se volvía loca, eso sí, más se notaba especialmente más hacia las regiones polares.
Claro.
Porque aquí se mueve muy poquito como para poder percibirlo. Pero sí, evidentemente las brújulas se mueven.
Oye, cuando ocurre una tormenta solar, el viento solar que se produce, al menos registrado por la NASA, suena así. ¿Esto es una recreación o es realmente una grabación?
Esto es una recreación pura y dura. El viento solar, para que sonara, por lo menos tendría que tener un poco más de masa de la que tiene. Tiene muy poquitas partículas. En situaciones muy, 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 muy extraordinarias podríamos llegar a, como mucho, a 100 partículas por centímetro cúbico, pero normalmente hay 2-3 partículas por centímetro cúbico. Eso es prácticamente el vacío absoluto. Uh-huh. Entonces, es una recreación, claramente.
Oye, Consuelo, ¿y el fenómeno de las auroras boreales, que sí que efectivamente en este caso también se está notando en algunos países, sobre todo del norte de Europa, pero donde no son habituales, ¿no? Digamos que países donde normalmente tampoco se ve una aurora boreal, durante este día o ayer sí que las han visto. ¿Por qué se produce este fenómeno como consecuencia de la tormenta solar?
Las auroras boreales o australes, depende en el polo en el que se observen, tiene que ver con unas partículas que entran del viento solar de baja energía y que consiguen entrar a una región que llamamos magnetosfera. Esa región es, podríamos decirlo así, la región donde la Tierra está protegida por un campo magnético que tiene y que impide que el viento solar entre. Pero por los polos podríamos decir que hay un colador por el que pueden ir entrando esas partículas. Entonces, esas partículas golpean las partículas de la atmósfera, las excitan de alguna manera y al desexcitarse emite luz. si consigue abrir ese embudo, ese colador, a latitudes más bajas, pues las auroras se pueden llegar a ver incluso hasta el Ecuador, como se vio en el suceso de Carrington.
O sea, aquí en España, entonces.
Bueno, aquí en España hay muchos registros de auroras boreales en,
¿sí?,
Madrid, en Valencia, en Salamanca, en Sevilla. El último que yo recuerdo, y además conozco a alguien que la vio, me contaron en Valladolid, me consta, he visto fotografías de Barcelona, fue en 2003. No sé si posteriormente ha habido alguien que haya visto algo. El problema de ahora mismo es que tenemos demasiadas luces.
Claro.
Entonces, como en todos los fenómenos astrofísicos, si el cielo está muy iluminado, las luces tenues como las de las auroras no se ven. Pero, bueno, hace muchos años hay por ahí algunos tratados antiguos donde había que limpiar las paredes de la casa con lejía, con vinagre, y además vinagre de vino blanco, cuando había sucedido una aurora, para quitar los malos espíritus que pudieran haber entrado. Quiero decir que si se escribían cosas así era porque se veían a menudo las auroras.
Qué
curioso. Por lo tanto, no es un fenómeno que no
tan
se
extraño,
haya visto,
¿no?,
en España.
Ajá, pues
exactamente.
No sabía yo esto, desde luego yo no he tenido la oportunidad, no sé tú, Consuelo. En España ya veo que no, pero quizás si has visto auroras boreales en otras latitudes, tampoco.
Yo estoy deseando ver una, pero todavía no.
Oye, empezábamos hablando pues de esta tormenta solar, que es verdad que está llegando hoy, que está afectando a este campo magnético de la Tierra, que podemos decir que es moderada, pero empezaba yo también hablando en este relato de la tormenta de 1850. De ese evento Carrington, ¿no?, de esa llamarada de Carrington. Entendemos, y los que estudiáis estos fenómenos, que estamos hablando de la tormenta solar más importante, más grande registrada a lo largo de la historia. Si sucediera una tormenta de esas características a día de hoy, Consuelo, ¿qué pasaría? ¿Qué se vería afectado?
A ver, sinceramente, creo que los problemas serían tan monstruosos que no podemos ni imaginárnoslos.
¿En serio?
En serio, o sea, la fecha en la que sucedió la tormenta de Carrington, bueno, para que nos hagamos una idea, la gente viajaba en coches de caballos, el que tenía mucho dinero, podríamos decirlo así, ¿no? Sucedió en 1859. Edison, Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla, nació en 1847, murió en 1931. Quiero decir que por aquel entonces ni siquiera había bombillas. Bueno, en 1940 se pararon todas las comunicaciones que había por telégrafo. En 1967 pensaron que había empezado la siguiente guerra mundial, la que gracias a algunos físicos solares se consiguió parar y decir no, es el sol el que está haciendo que penséis que las interferencias en vuestro radar son del enemigo, cuando no lo son, ¿vale? Pero es que en España, por ejemplo, en 1900, la central de telégrafo de Madrid aparentemente tenía una avería horrorosa, que no había quien la solucionara, y de repente dejó de tener avería Madrid. Conociendo la situación del sol de aquel momento, pues uno se da cuenta que aquello fue una tormenta solar. Entonces, bueno, pues creo que hay numerosos ejemplos como para demostrar que esto tiene sus consecuencias, y más pronto, más tarde, pues las veremos.
Claro, porque, a ver, no es que queramos ser apocalípticos aquí con esto, pero efectivamente se han producido estas tormentas solares a lo largo de la historia. Nada evitaría, entiendo, que se pudiera producir en cualquier momento. En un mundo como el que vivimos ahora, con la tecnología que tenemos, ¿verdad? Con todo funcionando con electrónica, con, bueno, pues yo qué sé, no sé, Consuelo, en fin, se caería internet, la electricidad se podría llegar a caer también, el escenario es tremendo, ¿no?
Sí, bueno, es que creo que dependemos más de ese internet o de esas comunicaciones de las que de lo que nos podemos imaginar, o sea,
y no pensamos
que
en que
vaya
hay
un cajero y,
claro,
y no que uno vaya y pague con la tarjeta de crédito,
ya.
Parece que es magia, pero no lo es, o sea, hay unas comunicaciones detrás. que un camión pare en un cierto lugar, pues en muchas situaciones está pensando ese camión en dónde tiene que parar en un sistema de posicionamiento. Hay sistemas automáticos que abren sus puertas gracias a ese sistema de posicionamiento.
Sí, sí, sí.
Vale, no. Entonces...
Bueno, pues nada, esperemos que tarde en llegar, ¿no? Esa tormenta solar.
Esperemos.
Similar al evento Carrington que sucedió, como decimos, en 1859. La que estamos sufriendo ahora, afortunadamente, es de un nivel mucho más bajo, pero es muy interesante todo lo que nos has contado. Consuelo Cid, profesora de la Universidad de Alcalá, coordinadora del Servicio Nacional de Meteorología Espacial. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Gracias a vosotros y felicidades, Pilar.
Muchas gracias, muy amable, gracias. Yo no quiero decir nada, pero como están pasando cosas que no pasaban, en fin, fenómenos extraordinarios, meteorológicos, yo qué sé, el volcán... Pues a lo mejor también pasa esto con el sol, pero bueno, vamos a suponer que no, ¿eh? Vamos a ir a otro tema, desde luego bastante más amable. Mira, me felicitaba también amablemente Consuelo. Bueno, sí, hoy es el Día del Pilar y es un santo muy señalado, entonces nadie se olvida, ¿no?, de tu santo. Esto no le pasa a muchos oyentes. Hay muchos oyentes que, bueno, les gustaría que recordaran su santo, pero a lo mejor porque tiene un nombre más raro esto no les sucede, o lo tienen perfectamente señalado y celebran el santo casi más que el cumpleaños. ¡Hay de todo! Rosa, Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué
pues
dicen?
Fijaos, Fernando Pilar, hay gente que no sabe ni siquiera cuándo es su santo, y luego hay familias que sí celebran los santos y lo disfrutan muchísimo, como es el caso de Begoña.
Pues mirad, en mi familia los santos es muy especial, porque hoy día 12 de octubre es el santo de mi madre Pilar y mi padre Serafín, y ayer día 11 de octubre era mi santo Begoña y el de mi hermano Alejandro. Así que tenemos unos santos muy compactos en nuestra familia. Bueno, mi padre ya no está, pero igualmente seguimos celebrando nuestros santos. Feliz Día de la Hispanidad para todos y, sobre todo, feliz santo para ti, Pilar. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, y para ti también, Begoña. Fue ayer, entonces, Nuestra
sí.
Señora de Begoña.
Y para los serafines que están y que no están.
También, también, efectivamente.
Y Alejandro,
que fue ayer también.
Eso, y se hacen regalos y todo en esta familia con motivo del santo. Es maravilloso. Y bueno, mirad también qué historia tan curiosa nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Os comento el nombre de mi madre. Mi madre se llama Lídice, en honor a un pueblo que fue arrasado por los nazis. En el año en que ella nació, los nazis entraron en este pueblo, mataron a toda la población, bueno, casi toda, y pasaron los tanques por todas las casas y no quedó nada. Mi abuelo, que era periodista, quiso que esta masacre no quedara en el olvido y que el nombre del Lídice siguiera vivo, y por eso le puso así a su hija. Así que mi madre no tiene santo. Y os comento también que yo tampoco tengo santo, porque mi madre me puso Maeva, que en tahitiano quiere decir bienvenida, y tampoco tiene fiesta.
Oye, qué familia, ¿no? Tan particular, Maeva y
el Lídice. Sí.
Bueno, yo entiendo
con su historia,
que es. Sí, entiendo que es Lídice, porque estoy viendo que es un pueblo de la República Checa.
Sí.
Recordado por haber sido completamente destruido en la masacre de Lídice por las fuerzas
de ocupación. Lídice, ¿no? Lídice.
Exactamente, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, 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 sí. Lídice.
Lídice. Bueno, es que es bonito el nombre, además.
Para
y
que
Maeva,
no se olvidara esto.
Y qué Maeva. Nombres más originales también tienen
sí.
Los oyentes de este programa. Pues eso, con santo, sin santo. ¿Cómo lo celebras? ¿Echas de menos una celebración más grande? Al contrario, en tu casa celebráis los santos por todo lo alto. ¿Cuál es el tuyo? ¿Algún nombre así especialmente raro? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, pues sí, 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día de la hispanidad. Y fíjate, 39 historiadores de todo el mundo han participado en un documental contra el tópico de la leyenda negra de España, y con la intención de difundir una idea más equilibrada y positiva, ¿no?, de nuestra historia. España, la primera globalización, es el título de este documental. Enseguida hablamos de, bueno, pues cómo se ha hecho, lo que significa, lo que cuenta, ¿no? En unos instantes, aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, 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 pueden estar por las nubes como ahora? Si las pensiones tienen que subir un 4% para que la manta cubra la cabeza, ¿de dónde sacamos? ¿De los pies? ¿De la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas? Estas semanas de volcán, ¿hasta dónde llegarán las cosas? No sabemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, compositores.
¡Vamos, que hoy me lo sé todo!
Perfecto. ¿Qué quiere que sea Mozart?
¡Compositor!
¿Beethoven?
¡Compositor!
¿Falla?
Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José.
Pero, señor...
¡Otra pregunta! ¡Otra, que estoy en racha!
El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 5 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color.
El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El Imperio Romano existió y cambió el mundo. El Imperio Español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero.
España necesita recuperar su historia.
Esto que estamos escuchando es parte del tráiler de un documental, una película que estará a partir del viernes en cines, una película que se titula España, la primera globalización. Una película que ha dirigido José Luis López Linares y que tiene, bueno, pues personas muy significativas que explican algunas cuestiones esenciales de la historia de España. Está con nosotros hoy en La Tarde de COPE el director de la película, José Luis. Buenas tardes, gracias.
Hola,
por acompañarnos.
Buenas tardes.
Y está con nosotros también Pedro Insúa, que es una de las personas que intervienen en el documental. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
José Luis, ¿por qué has considerado necesario hacer este trabajo en el que reivindicas muchas cosas? Porque el documental dice muchas cosas sobre la historia de España.
Bueno, pues fundamentalmente porque ya no podía más. O sea, no. No, porque ya no, estaba hasta las narices de escuchar tonterías y de mentiras y falsas y medias verdades y estupideces en general, ¿no? Que no tenían nada que ver con la historia, que es otra cosa. Y bueno, la verdad es que el pistoletazo de salida fue el libro de Elvira Rocabarea, que a mitad de lectura ya decidí que
había que hacer una película
y ya estaba bien. Claro, yo me dedico a hacer documentales, o sea que no es que
de repente... El libro, Elvira Rocabarea, que hemos entrevistado aquí, en su momento publicó un libro sobre la leyenda negra en España, sobre la leyenda negra del Imperio Español.
Imperiofobia y leyenda negra, sí. Luego leí, bueno, por supuesto, el libro de Pedro Insua, 1492, que es un libro fabuloso. O sea, pero la verdad es que, bueno, a mitad de lectura del libro de Elvira es cuando decidí que lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, desde hace 3 años que nos pusimos a el asunto, hemos tenido la suerte de contar con 39 personas que han colaborado, historiadores, académicos de la historia, o sea, un poco... muy variado, ¿no? Gente que ha trabajado el tema, como... pero o temas diversos, ¿no? Cada uno habla del tema que conocen en profundidad, ¿no? O sea, que si teníamos que contar que la Inquisición Española solo condenó a 1.500 personas en toda su existencia, y de las cuales solo la mitad fueron ajusticiadas, o sea, son... porque las otras fueron condenadas en efigie, o se habían muerto o se habían escapado, pues lo tenía que contar Jaime Contreras, que es el mayor especialista en la Inquisición que hay en el mundo. Vamos,
¿no? Y que hubo otras Inquisiciones que a lo mejor no se llamaron así.
No,
pero
no se llamaron así, en Francia.
En el resto de Europa, y que condenaron a mucha más gente, y que fueron más crueles en muchos casos. Hay un momento en el documental en el que el historiador Luis Ribot dice que hay que recuperar nuestra historia.
España fue un país que dominó medio mundo, que tuvo un idioma que hablaba medio mundo, cuya cultura se expandió de una manera enorme.
¿Pero por qué tenemos que recuperar nuestra historia? ¿Qué nos ha pasado con nuestra historia?
Bueno, más que recuperarla, hacerla, porque lo que está es no hecha. Entonces está contada por otros, y por otros que son los rivales del Imperio Español. Entonces lo que hay que hacer es la historia con H mayúscula, digamos, la historiografía hay que hacerla. La historia está hecha, la historia con minúscula está realizada y está deformada por la historia con mayúscula, o pseudohistoria si se quiere, por la historiografía... buena parte ya extranjera, que han contado la historia prodomosúa, estas gentes, es decir, pues los llamados hispanistas, pues no son figuras neutrales, sino que generalmente tienen algún tipo de intereses, muchas veces velados o muchas veces supuestos o no deliberados, ¿no? Pero se filtra constantemente pues unos cánones explicativos a la hora de tratar de explicar la norma, digamos, del Imperio Español, que la retuercen, que la tergiversan, con lo que pues el gran Julián Judería llamó leyenda negra, ¿no? Más o menos ocultar aquello que nos pueda favorecer. Es el arte del caricaturista, ¿no?
Sí.
Ocultar aquello que nos pueda favorecer y exagerar lo que nos pueda perjudicar. Este es el mecanismo, generalmente, a veces deliberadamente, por intereses políticos, geopolíticos, geoestratégicos de potencias rivales. Y otras veces inconscientemente. Muchas veces inconscientemente, que es lo más peligroso, porque al no ser deliberado es más inconsciente, ¿no? Y entonces pues pasa esto, por ejemplo, pues se utiliza el canon inglés, canon del Imperio inglés, para explicar el Imperio español, y no lo explicas, porque la estructura metrópoli-colonia no es la que es explicativa para el Imperio español. Entonces después los resultados son pues la deformación, que es lo que hemos
hablas
sufrido.
De leyenda negra, dice Alfonso Guerra en una parte del documental que siempre ha habido una leyenda negra hacia los imperios, pero lo que diferencia a España del resto es que nosotros hemos acabado consumiendo, asumiendo esa leyenda negra.
Todos los países que han tenido potencia en alguna época de su vida siempre han tenido una denigración, una propaganda contraria. Nuestro caso es un caso especial, que nosotros la asumimos desde el primer momento y nos regocijamos en esa denigración externa.
Asumimos la leyenda negra. José Luis, después de que los espectadores vean tu película, ¿qué elementos de la leyenda negra se les van a caer? ¿Qué desmontas con tu película?
Bueno, más que... Claro, la película toca muchísimos temas de una forma quizás, no sé si apresurada. O sea, los toca muy por encima, porque claro, tenemos 105 minutos y la historia del imperio es abrumadora, ¿no? O sea, que no da tiempo a todo, ni mucho menos de gente que...
Pero tú tuviste que hacer una selección, por ejemplo, y escogiste ciertos
temas.
Sí,
la selección se ha ido haciendo porque... Después de grabar a los 39 que participan, pues ha ido que ir seleccionando. Hay un momento que las películas, el guión se hace en la sala de montaje, o sea, no tengo un guión previo, o sea, porque cuando empecé la película yo no sabía muchas cosas de las que están en la película, o sea, las he ido aprendiendo según la hacía. O sea, que entonces es un proceso que la película te va como pidiendo las cosas que necesita. Claro. Lo que sí que quiero es que cuando se vea la película es provocar el interés por la historia, o sea que si uno ha oído que profundice en el tema, que hay otros, es abrir un camino, es abrir una vía, es romper un muro, ¿no? Un muro, una muralla, hacer una brecha. Yeah. Que por la brecha tienen que entrar luego, hay que entrar, ¿no? Pero la película es eso, ¿no? Quizás romper una brecha en la muralla de ¿no? Y por la que se puede entrar, ¿no? Yeah. Pero hay que entrar, claro, si claro.
Por ejemplo, hoy, 12 de octubre, que es decir, estamos en pleno debate sobre lo que supuso la llegada de Colón a América. Hemos visto en los últimos meses cómo se han derribado estatuas, cómo se ha considerado a Colón un genocida, cómo México ha considerado poco más o menos que la conquista de España un gran desastre histórico. Si superamos la leyenda negra, ¿qué hay debajo de esa leyenda negra sobre, por ejemplo, este 12 de octubre, Pedro?
Bueno, pues el 12 de octubre precisamente es una fecha que representa pues la acción de España como acción descubridora sobre un continente. Eso es ya inédito, ninguna otra potencia puede decir esto, ¿no? El descubrimiento de un continente entero. Claro, dicen, bueno, ya estaban allí los habitantes, pero eso no es descubrir el continente. Descubrir el continente implica situarlo en el mapa, hacer el mapa mundi, tener una doctrina de la esfera, que tenían los españoles, no lo tenían los amerindios, ni los pueblos precolombinos. Y entonces todo eso supone el descubrimiento. La idea de descubrimiento es fijar en el mapa América y por lo tanto fijar el resto también. Porque no solamente se descubre América, con el descubrimiento de América, se descubre el orbe entero. Esto es yo creo, fundamental, porque se descubre la distribución de continentes, mares y océanos por primera vez. Entonces, claro, eso no tiene parangón y ni puede tenerlo ya.
Ya.
Es un hecho de... No tiene vuelta atrás, vamos. No. Entonces, claro, para empezar, la relevancia de eso. Uh-huh. Desde el punto de vista, digamos,
histórico,
abstracto, ¿sí? Si sí. Se quiere, desde el punto de vista de la geografía, etcétera. Pero después, desde el punto de vista antropológico, se descubre una población, eso está poblado. Y esa población, el trato que se ofrece a esa población es el mismo trato que tenía el campesino al súbdito castellano. Este es el mismo trato. Entonces, eso tampoco es novedosísimo, ¿no? Pero no es el genocidio del que se está hablando.
Ya.
No es un genocidio. Es un poco el formato alejandrino, de Alejandro Magno, es la norma que llevan un poco los reyes castellanos. No van al tanto, monta, monta, tanto. Isabel como Fernando no es tanto, monta, tanto, mitita, no, Isabel como
es
Fernando.
Es el nudo gordiano.
Es el nudo gordiano. Tanto, monta, monta, tanto, cortar como desatar, en referencia al nudo gordiano. Muchos de los lemas de Alejandro están inspirando a los reyes católicos, de la mano de Nebrije, de la mano de muchos otros teóricos. Entonces, y la mezcla, por lo tanto, con la población local y el tratar de generar ciudades allí. Lo que hace España son, pues no sé cuánto, Velasco, no me acuerdo cuántas ciudades da exactamente el número de ciudades en 1570 y tantos que escribe Velasco, un cronista, escribe su obra en 1570 y tantos y ya cuenta unas 1000 y pico ciudades, uh-huh. En plan Alejandro Magno. Es decir, hacer Alejandría, reproducir las ciudades españolas en América. Esto es lo que hace España. Para bien y para mal. Claro, tienes que meter después a la población indígena en esas ciudades. Y muchas se resisten, obviamente.
Ya.
Y en esas resistencias, pues claro que hay muertes. Claro que hay muertes. Pero, por ejemplo, un detalle importante, que subraya Keegan, por ejemplo, el historiador Keegan, es que las ciudades americanas no tienen murallas. decir, no hay una población indígena contra la que defenderse porque no hay una guerra, digamos, contra el indígena. No existe. No hay murallas. Esto es muy, muy significativo. No existen las murallas.
Ni hay ejército.
Ni hay ejército, no hay ejército. Entonces, es otra cosa, es un modo de imperar, digamos, muy parecido al alejandrino, con pactos con tal, con cual.
Sí, pero que no tiene que ver con las colonias británicas, como
exactamente,
tú decías antes.
Que son unas murallas, bueno, Wall Street, ahí está Wall Street, que es el emblema de una muralla, del resto de una muralla, contra la población local, ¿no? Entonces eso no existe.
Una última cosa, porque, José Luis, me ha resultado curioso que te detuvieras o que detuvieras la película en la cuestión de las brujas, porque te ha interesado que dedicas algunos minutos a la persecución de las brujas.
Bueno, es un, digamos que es una, bueno, es un poco el acabar con la Inquisición, o sea, que y es un ejemplo tan muy gráfico de lo que pasó en, o sea, realmente la Inquisición lo que impidió fue que se quemaran las brujas en España, o sea, en el resto de Europa. La quema de brujas fue brutal, absolutamente descontrolada, fueron linchamientos. Los pueblos fue por razones de envidia, bueno, por miles de razones, y eso en España lo paró la Inquisición a los primeros conatos. A las, hay una película que han hecho, que es Las Cuevas de Zugarramurdi, que fue el caso, pero que la película cuenta la historia al revés, o sea, que no, ya. Totalmente, o sea, que allí fue donde llegó el Inquisidor y paró el asunto, porque dijo, esto es una tontería, una gilipollez, vamos, esto no se puede tolerar, y ni en España se quemaron, se ejecutaron muy pocas brujas, o sea, una cantidad absolutamente ridícula con los miles, decenas de miles sin control que se hicieron en Europa, o sea, que es un hecho muy gráfico, ¿no? Para contarlo.
José Luis Pedro, gracias por estar con nosotros, gracias por el trabajo que habéis hecho a partir del viernes, habéis dicho, ¿no? España, la primera globalización, bueno, en muchos cines.
De momento, en 100 cines de toda España, vamos, prácticamente toda España. Dentro de poco iremos ampliando y las zonas que quedan sin cines llegarán también.
Seguro que será un éxito. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Encantado.
Y 47 minutos, escuchas la tarde, estamos a martes, es 12 de octubre, es festivo, final del Puente del Pilar, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional, pero aquí estamos, acompañándote con la tarde, y ahora fíjate, te voy a hablar de los Ángeles del Infierno, así se llaman, y son mucho más que una banda de moteros formada por tipos rudos que se visten con cazadoras negras de cuero y pilotan Harleys Davidson tipo chopper. Se trata sobre todo de una potente organización criminal nacida en Estados Unidos, pero con ramificaciones en buena parte del mundo y desde luego también en España. En los últimos días la policía ha detenido a tres de ellos en Marbella, en una operación conjunta con las fuerzas de seguridad de Dinamarca, donde fueron arrestados otros 13. Todos ellos están acusados de tráfico de drogas y pertenencia a un grupo de delincuencia organizada. Pero más allá de eso, preocupa su grado de implantación en nuestro país. Mira, te doy un dato. Solo este año ha habido 4 operaciones contra esta banda en la Costa del Sol y en una de ellas el detenido está acusado de homicidio. Así te contamos ya aquí en la tarde todos los detalles de esta nueva operación con la ayuda de Pablo Muñoz y de Cruz Morcillo. Pablo Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar. Felicidades.
Muchas gracias.
Igualmente, gracias. Pilar, muchas felicidades.
Sí, es lo que tiene el Día del Pilar, ¿verdad?
Lo estamos comentando
con los oyentes, pero os lo agradezco mucho. Oye, Pablo, ¿qué son los Ángeles del Infierno? A ver, ¿cómo surgen? ¿A qué se dedican, entonces?
Pues mira, estos son unos tipos que son fundados en Estados Unidos, los hacen una familia en la que funda esta banda, y está formada fundamentalmente formada por veteranos de guerra. A partir de ahí empiezan a propagarse por todo el mundo con esa estética de las motos Harley tipo chopper, con las, en fin, los tenemos todos yo creo un poco en la cabeza, esos bigotones, toda esa especie de aura un poquito romántica, pero en lo que está detrás es que es una banda motera pero fuera de la ley y que tiene todas las características de una organización criminal según bueno, todas las policías de medio mundo, ¿no? Uh-huh. De hecho, se les han investigado por delitos muy graves como tráfico de drogas, blanqueo de capitales, extorsiones, también con delito contra las personas, es decir, también por asesinatos. Y, por supuesto, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan el dinero, como todos. Y hay otro elemento que es muy preocupante, y es que tienen vínculos, estrechos vínculos con organizaciones de extrema derecha, ¿no? De hecho, se operan y escudan bajo el amparo de algunas asociaciones de ese mundo, de ese ámbito, que están legalmente constituidas, y ellos también lo que se hacen muchas veces es buscar grupos que se hacen pasar por simples aficionados a motos para poder hacer sus actividades criminales.
Ya. Oye, Cruz, pero a ver, es que es muy llamativo que estén extendidos por buena parte del mundo. ¿Tienen una estructura jerarquizada o son una célula independiente? ¿Cómo funcionan?
No, efectivamente están extendidos en todo el mundo, como estaba contando Pablo, pero no hay una estructura jerarquizada como tal, como tienen otras organizaciones criminales. Existe esa marca, ese paraguas que los agrupa, y luego los grupos o bien se actúan de forma independiente o a veces se coordinan entre algunos de ellos si les interesa. La principal característica del club de los Hell Angels es la estructura basada en lo que ellos, bueno, se denomina a nivel internacional capítulos. Esas células de las que estaba hablando Pablo se llaman capítulos en el caso de este club, no de esta organización criminal, no de este club. Lo que pasa es que, fíjate, las autoridades internacionales, como estábamos comentando, tienen más de 400 capítulos que se conozcan en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, la principal base de operaciones es Alemania. Los alemanes nos han proporcionado a España mucha información sobre ello. En España se han detectado ya hasta 16 capítulos en distintas partes de España, que es una cifra muy considerable. Por ejemplo, una de las operaciones contra ellos que se hizo en Europa, se encontraron chalecos, no estaban en España en esa ocasión, y tenían el nombre de Marbella, sus chalecos. Por eso te decía que aquí en España uno de sus refugios favoritos es la Costa del Sol. Pero, como te decía, se interrelacionan entre ellos según les convenga, ¿no?
Ya. Oye, Pablo, de hecho, las últimas detenciones, como decíamos, han sido en Marbella, ¿no? Hablábamos de Marbella. ¿Qué se sabe de esta última operación?
Pues mira, lo que ocurrió fue que la policía detecta a tres de ellos, a tres ángeles del infierno, los detectan en Marbella, y además cuando empiezan a monitorearles, pues se dan cuenta de que podían estar detrás de importantes envíos de droga de España hacia Dinamarca. A partir de ese momento, como es natural, empieza el trabajo de coordinación con la policía danesa, porque hay que averiguar cuáles son las relaciones que tienen estos individuos que están en Marbella con la gente con los daneses, ¿no? El resultado de ese trabajo, bueno, pues eso termina de cuajar a finales de septiembre, se producen 16 detenciones, tres de ellas en España y el resto en Dinamarca. En los registros en España. Uh-huh. Lo que ocurre es que se intervienen 55.000 euros en efectivo, estamos hablando de una cantidad importante, 10 kilos de hachís, numerosos terminales de teléfono, que algunos de ellos que están encriptados, lo cual da una idea que, bueno, es gente que ya está evolucionada en el mundo del crimen organizado, relojes y joyas de gran valor, en fin, en ese sentido lo habitual, ¿no? Pero hay que recordar que decimos, bueno, 10 kilos de hachís en España, bueno, decimos a primera vista poco, porque estamos haciendo incautaciones de toneladas de hachís, pero resulta que es que los kilos de hachís en España son relativamente baratos, pero es que su valor se multiplica en el norte de Europa, es decir, en Dinamarca alcanzan un valor, se duplica, en fin, espectaculares, ¿no? Pero luego queda la parte de la operación de Dinamarca, ¿no? Y ahí en Dinamarca los resultados han sido todavía más importantes, porque han intervenido a lo largo de esta investigación 20 millones de coronas danesas, para que nos hagamos una idea. Son más de 2,5 millones de euros. Uh-huh. Así también grandes cantidades de droga y armas de fuego, con lo cual estamos hablando ya también de peligrosidad. Y además, en toda esta operación ya hay 6 personas que han sido condenadas.
Oye, Cruz, ¿y había precedentes de las relaciones entre el capítulo de Los Ángeles del Infierno de Marbella y alguno de Dinamarca?
Sí, sí que los había desde 2019, además muy significativas, porque hace 2 años se detuvo al líder danés de Los Ángeles del Infierno precisamente en Marbella. Un tribunal de Dinamarca le buscaba a este individuo para que cumpliera 11 años de condena, para entrar en prisión y que cumpliera condena, y estaba refugiado, lo encontraron cuando estaba refugiado en Marbella, como te decía, había herido a 2 personas en un ataque en el que se utilizaron armas de fuego, una de estas víctimas perdió una pierna en el tiroteo, Los investigadores lo que hicieron fue seguirle hasta Marbella, después de localizarlo, donde se había ocultado, como te decía. Y se comprobó después que nada más llegar a España se había asociado este líder danés con uno de los capítulos que actuaba aquí en España y estaba vinculado con agresiones entre capítulos, entre células que se habían producido en Cataluña, que tuvieron bastante repercusión en su momento, y con ataques racistas y xenófobos en los que se utilizaba simbología nazi. Como decía Pablo, a veces tienen importantes relaciones con la ultraderecha. No siempre, pero a veces sí.
Estamos hablando de Los Ángeles del Infierno. Hablábamos al principio, ¿verdad?, de que tenemos, parece, esa idea incluso algo romántica, ¿no? Yo creo que transmitida por el cine, ¿no? De, bueno, pues estos tipos con esta iconografía especial en motos, en Harleys, pero fíjate tú todo lo que hay detrás. Pablo, ya para acabar, porque nos queda poco tiempo, decía antes que es la cuarta operación de este año contra Los Ángeles del Infierno. ¿Hay alguna de ellas especialmente significativa?
Yo te voy a contar una que yo creo que para mí es muy, muy, yo creo que porque la gente lo tiene en la cabeza. ¿Os acordáis? Una fiesta en pleno confinamiento, una fiesta en Marbella, un DJ que muere por un disparo.
Sí.
Bueno, pues al final, ese ¿qué es lo que había sucedido en ese chalet de lujo de Marbella? Pues lo que había sucedido es que un tipo había pedido al DJ que cambiase de música, el DJ se había resistido y este tiró de pistola, disparó al techo, pero con tan mala suerte de que rebota la bala y mata al DJ. Bueno, pues bien, este individuo era un ángel del infierno. Es más, cuando se le detiene, pues se le detiene muy poco tiempo después, a las 48 uh-huh. horas, también se detiene, era alemán, y también se detiene a otro alemán que era el que le hacía de escolta. Es decir, gente muy, muy peligrosa.
Gente muy peligrosa y con ramificaciones, como vemos, en casi todas partes y también aquí en España. Pablo Cruz, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes,
Pilar. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia te voy a contar la historia de Rosa. Hoy cumple 90 años. Está aquí con algunos de sus hijos, Susi, Teresa, Toño, pero son hasta 8 en esta familia. Rosa tiene una historia interesantísima, divertidísima y además muy bonita. No te la puedes perder.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia te voy a contar la historia de Rosa. Hoy cumple 90 años. Está aquí con algunos de sus hijos, Susi, Teresa, Toño, pero son hasta 8 en esta familia. Rosa tiene una historia interesantísima, divertidísima y además muy bonita. No te la puedes perder.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. el viernes por la noche, en 13.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.